sesiones es la música. Entonces, bueno, hoy para empezar, aquí los de la casa, vamos a hacer lo que podamos por meteros un poquito de música y en diferentes, en sucesivas reuniones, pues iremos trayendo a músicos y bailarines, etc. Así que, pues, como decía Juan, para ir mezclando las artes, ¿no? Que es muy bonito. Entonces, nada. Que disfrutéis mucho de la conferencia. Esto es una pequeña interpretación para crear ambiente y sentiros a gusto y en familia, y esta es vuestra casa.
La verdad es que retomar esto después de lo que hemos escuchado cuesta, ¿eh? Porque como que los oídos y el espíritu están en otro ritmo, ¿no? Está bien ese respirar y parar y sentirnos. Bueno, es un placer de verdad estar aquí. Agradezco muchísimo el que me hayáis invitado a venir, a la Fundación, a todos los que formáis la Fundación y a vosotros que estáis aquí, ¿no? Es como un espacio de gran familia, pequeña familia, ¿no?, donde vamos a compartir. Esto vamos a compartir y me gusta el tema que traemos, que cuando Omid me planteaste, ¿no? El venir aquí, estuvimos pensando diferentes opciones, pusimos un título que era el desarrollo del potencial humano y cambio desde la naturaleza. Desde la naturaleza, cuando hablamos de naturaleza, ¿de qué hablamos? ¿De la naturaleza? ¿De nuestra naturaleza? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Y realmente este es el título. Potencial humano y cambio desde la naturaleza. Pero me gusta venir aquí, que es el segundo encuentro para el diálogo, donde ya aquí estamos viviendo cambio, y es muy importante. ¿Cuántos años lleváis haciendo los diálogos?
Pues este es el cuarto.
Cuatro años, ¿no? Y esta es la segunda intervención, ¿no? Se hizo el mes pasado, donde se produce un cambio. Un cambio que me encanta traer precisamente el cambio, traer el tema del cambio para que podamos pensar y reflexionar sobre la importancia que tienen en nuestra vida, como personas, como sociedad, los cambios. Los cambios equilibrados. Hace poco escuchaba en un encuentro donde tuve que participar también con la Piedra del Cambio entre el Colegio Oficial de Psicólogos y en la Casa del Libro, que aunque no está mi libro, pero parece que hay algo que va más deprisa que el libro. Estoy aquí también para hablar de la Piedra del Cambio. Y el compañero que me predecía, que fue anterior a mí, yo cerré ese evento, hablaba de la importancia ahora mismo de los cambios, pero de los cambios equilibrados. Del equilibrio que se produce entre la estabilidad y el cambio. Porque tan peligroso puede ser el no cambiar, como ahora veremos con la piedra, que está aquí, la he traído, como el cambiar de una manera sin, hablábamos de un amor sin un rumbo, sin un sentido. Estamos en unos momentos importantísimos, importantísimos que a mí me parece, y por eso me encantó poder venir aquí, crear espacios como este, para podernos parar. Vivimos un ritmo demasiado rápido que es casi a veces un sin vivir. Y nos hemos olvidado de vivir, de conectar con nosotros, con nuestro entorno y con la parte más también trascendente y espiritual que llevamos. Entonces, por eso, crear espacios como este son importantísimos y diferentes. Se están produciendo también, estamos aquí, pero seguro que ahora mismo en muchos lugares del mundo donde hay personas que están pensando, que están parando. Porque vivimos unos momentos importantísimos, unos momentos, yo creo que fundamentales para nuestra vida y para las generaciones que puedan venir a esta vida. Las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de hablar de esto, yo voy a hablar desde el campo que yo conozco, que es desde la profesión que tengo, que es psicología. Psicología que yo, la vida me colocó en el mundo de la psicología, pero yo creo que, no sé si de manera casual, estábamos hablando de las casualidades del universo, ¿no, Juan? Yo quería hacer arquitectura. Y la vida al final me hizo hacer psicología. Pero esa parte creativa mía, ese sentido profundo, yo hablo de un sentido vital que tenemos todas las personas, el potencial, todos tenemos un potencial humano, considero innato, con lo que venimos a esta tierra. Y venimos para desarrollarlo. Desde ese potencial nos igualamos un poco todos, vamos a esa parte profunda que nos hace a todos siendo diferentes iguales. Ese potencial lo desarrollamos precisamente, cada uno y en interacción con nuestro entorno, para nuestro bien y para también el bien del entorno y para mejorar el mundo. Es algo que también parece que se está olvidando. Y en ese sentido vital que hablaba, que todos lo tenemos, yo creo que aparece cuando somos pequeños, ¿no? Esos niños, ¿recordáis cuando erais pequeños vuestros sueños? Que sin saber queríais ser, os gustaba algo, os llamaba la atención. ¿Lo recordáis? ¿Os habéis alejado mucho de ese niño o de esa niña? No. Dices que no, ¿no?
Que no.
Vale, vamos a ir participando en un momento dado.
Perdona, y tampoco creo en la casualidad.
No, ahí está, hay causalidad. Y nos ocurren cosas en la vida que yo hace poco le decía a una persona, qué importante es entendernos como un puzzle, ¿no? O como una cadena que cada uno formamos, somos un eslabón diverso, diferente, pero somos un mismo eslabón de una cadena. Cuanto más fuerte sea tu propio eslabón, más fuerza le das a la cadena. Y qué importante es entender eso como social, ¿no? Que somos también como vivimos momentos que son como piezas de un puzzle, ¿eh? Que a veces no entendemos, a veces la vida nos las coloca muy oscuras, pero quien se mantiene, quien continúa en un momento dado, justo, sabe entrelazarlo. Y ahí es donde empieza a desarrollar su potencial. Y tal vez un sentido, no solo un sentido más profundo hacia la vida, de dónde vengo, dónde estoy, y no a dónde voy, a dónde quiero ir. Pero es conectar. Yo creo que tenemos las capacidades cerebrales para hacerlo. Ahora mismo, desde las últimas investigaciones de neurociencia, se está investigando, tenemos unos potenciales increíbles, ¿no? Juan, cuando hablas del universo, yo creo que tenemos que hablar también del universo de las neuronas, ¿no? De los millones y millones de conexiones neuronales que podemos generar y opciones y posibilidades nuevas, ¿no? Entonces, todo ese potencial, ¿dónde está? ¿Qué hacemos con él? Yo creo que es importante. Y entrelazar esos cabos. Mirar nuestra historia un poco como un puzzle, que al principio hay muchas piezas oscuras. Yo siempre le digo a la gente, no tires ninguna pieza. ¿Habéis hecho alguna vez puzzles grandes? ¿Qué ocurre si tú haces un puzzle porque no entendías una pieza oscura, la tiras? ¿Qué ocurre cuando enseñas tu puzzle? ¿Dónde se va la atención? A la pieza que no está. El puzzle está incompleto. Y yo creo que precisamente por eso es muy importante pararnos, para reencontrarnos, para mirar, intentar unir esas piezas, darle un sentido, y desde ahí seguir caminando y decir hacia dónde quiero y queremos ir. Como proyecto vital. Para mí eso engloba lo que es el potencial humano. Pero como este espacio no es solo para estar hablando yo, sino que va a ser un espacio para vosotros, hay una serie de preguntas, ¿no? Tres preguntas que ahora se os van a plantear para que cada uno pueda pensar desde sí mismo, con total libertad. No. Yo he tenido pánico escénico y sé lo que es. Digo he tenido porque he tenido que aprender a dejar de tenerlo. Tal vez tenía un sentido en mi vida que lo tenía que hacer y tenía que comunicar, ¿no? Pero sé lo que es el silencio y también a veces el silencio comunica mucho más que la palabra. No los que más hablamos somos los que más comunicamos. ¿De acuerdo? Entonces, con total libertad contestaréis esas preguntas, ¿no? comento un poquito la dinámica, que de alguna manera es como, yo veía un poco, para que lo entendáis, como células, como neuronas que estamos aisladas y tenemos que conectar. Porque si las neuronas no conectan, nuestro cerebro no funciona. Y si no funciona el cerebro, no va a funcionar nada del organismo. ¿De acuerdo? Entonces cada uno tenéis ahí un potencial. Tenéis un conocimiento profundo de lo que se os va a preguntar. Cada uno que reflexione. ¿Y luego qué vamos a hacer? Como en el cerebro hay áreas motrices, visuales, auditivas, vamos a crear tres pequeños grupos. Y lo que se trata es que, como neuronas, empecéis a crear sinapsis, empecéis a compartir. ¿De acuerdo? Y una vez que hayáis compartido, una persona de cada grupo lo va a traer al conjunto, a la unidad, a todos, para compartirlo ya y formar una unidad de este, sobre este tema. Este tema que consideramos que es muy importante ahora mismo, donde vivimos tantos cambios y donde vivimos una necesidad auténtica, y lo digo como padre de cuatro hijos, una responsabilidad profunda frente a la vida de las nuevas generaciones. Ya no solo para nosotros, para vivir, sino para el resto de las generaciones. Lo digo a todos los niveles, estamos en una situación que hay que mirarlo positivamente. A nivel medioambiental hay un desequilibrio y hay muchos desequilibrios que tenemos que mirar para ver cómo equilibrar. Aquí yo he aprendido, aquí he escuchado que tal vez la Tierra no pueda regenerarse ahora, no pueda, tendrá que pasar muchos cientos o miles de años, pero que lo que sí podemos hacer es evitar que esto continúe. ¿No? Era así un poco lo que se ha oído por aquí. Y a nivel humano también nos pasa. Yo estoy encontrando que tenemos que aprender a equilibrarnos. Tenemos que cambiar, pero estamos como con el tiempo. De repente hace calor y de repente hace mucho frío. Se está yendo esto a los extremos. Tal vez a nivel de cada uno tenemos que equilibrar y mirar. Y desde las propias creencias, por supuesto, unirse a las creencias. Yo os voy a mostrar lo que desde hace 13 años o 14 años me ha impulsado para crear cambios. Me ha ayudado. Que es la piedra del cambio. Desde mi mente creativa, yo venía de arquitectura, creativa, a mí la vida me colocó una piedra. Y a partir de ahí la han visto en empresas. La he llevado en procesos de cambio, de instituciones financieras, de empresas. La tengo en la consulta, la han visto decenas y decenas de personas. La he llevado cuando trabajo en temas de discapacidad, de situaciones de vulnerabilidad. Es decir, ha pasado por un montón de espacios sociales. No la suelo llevar porque imaginaros ir a un banco y pasar por el control y decir, ¿y usted qué lleva?
Una piedra.
¿Vale? La tengo en la consulta, pero sí que la tengo fotografiada y en vídeo para mostrarla. Pero quiero que la veáis, quiero que contactéis con ella.
Saca.
¿Veis? Ahí está esa curiosidad, a que todos tenéis curiosidad que hay aquí. Pues aquí está la comunicación, lo que comunica la piedra. Y es todo lo que ha ido comunicando la piedra en todos los campos donde me muevo, lo que me llevó hace tiempo a hacer un libro, que se llama La Piedra del Cambio. Y es en base a todas esas experiencias. Me he acordado de empresas, de organizaciones, de instituciones, de personas que se iban de esta vida, de personas que fueron maltratadas en la infancia, de un montón de situaciones donde se habla de cambios. Y tengo, gracias a Dios, ahora a muchas personas que me están ayudando, entre ellos Omid, Lola, que están apoyando para que esta piedra, el libro, también salga con mucha fuerza. Que todavía no ha salido, pero es que está teniendo mucha fuerza esta expectación, ¿lo ves? A que tú quieres verla. La vais a ver. Y yo os invitaría que utilicéis todos los sentidos. Que nos ayude para tomar conciencia de la importancia de ver más allá, de mirar más allá de lo que vemos y de escuchar más allá de lo que oímos. ¿De acuerdo? Esta es la piedra. Cuando a mí me llegó, me quedé así, le dije a mi hijo, ¡tíralas! Y de repente se cayó, se hizo daño. Tiene ahora 25 años. Tenía 12. Sí. Cayó además en las playas de Asturias. Y el pobrecito llorando en las espiguillas. Y le dije, venga, anda, coge una. Y me la llevo al coche. Cuando le digo, venga, entra al coche. Cuando la voy a quitar. Anda. Esto suena. Y anda. La piedra no habla, ojo, que si no nos vamos todos al neuropsiquiatra. Cuidado, no digáis que hay una piedra que habla. Comunica. Porque esto comunica. Y eso es lo que empecé entonces a mirar. ¿Qué pasa aquí? No sugiere qué está ocurriendo. ¿Queréis contactar? Y que represente y simbolice el aprender a mirar más allá de lo que vemos y a oír, a escuchar más allá de lo que vemos. ¿Vale? Oye, a lo mejor es un meteorito, no lo sé, Juan.
Tenía pinta, ¿no?
Parecía un meteorito.
Yo os invito a que contactéis con ella simplemente con los sentidos y mirar a ver lo que sugiere la piedra.
¿Dónde lo obtuviste?
En la arena, en Asturias, en la arena, en una playa, que es realmente de roca, hay muchísimas rocas que es donde y se la encontró allí.
¿Y el cogerla fue debido a un impulso simplemente?
Mi hijo se llenó de piedras. Y entonces le dije, por Dios, tira todas. Se cayó, se hizo daño, me dio pena y dije, coge una.
Y era esta.
Y en ese momento yo tenía había montado una empresa y tenía que crear cambios. Porque estaban ocurriendo cosas en la empresa que no me gustaban. Y había colocado mucho en la empresa. Estábamos con tres personas en esa empresa y estábamos por todo. Yo creo que habíamos ido hasta la presidencia de gobierno a dar cursos. Estábamos muy bien posicionados. Pero tuve que tomar decisiones. Y la piedra me ayudó. Porque ir pasándola, ¿qué os parece la piedra? ¿Qué veis?
A mí me pasa que no es de aquí.
Que no es de aquí, ¿no? Pues es de aquí, es de San Juan de la Arena. ¿Y qué veis en ella? ¿Qué, desde lejos, cómo la veis? ¿Un color? ¿Veis agujeros? ¿Qué hay en los agujeros?
Conchitas.
¿En todos los agujeros hay conchitas?
No. En algunos.
¿Y por qué habrá conchitas ahí dentro?
Estaba en la arena y estaba en la playa, ¿no?
Porque estaba en la arena, en la playa.
Se ha solidificado.
¿Se ha solidificado?
Es muy antigua.
Es antigua, ¿no?
Muy antigua.
Unas conchitas estaban ahí en la arena, en la playa, y ha llegado esto y se ha solidificado.
Bueno, puede ser volcánica.
Puede ser volcánica y las conchitas, ¿por qué se habrán metido allí?
Lo ha arrastrado y las ha agarrado.
¿Y las ha agarrado? ¿Y se han quedado ahí dentro? ¿Para qué?
Para refugiarse.
¿Para protegerse?
Para comunicarse.
Para comunicarse o para protegerse, porque esto puede estar en el fondo del mar. Y suena, ¿no?
Sí.
¿Y por qué suena?
Porque son conchitas que ahora no pueden salir.
Que ahora no pueden salir. ¿Y por qué no pueden salir? Se han muerto. Esa es seguro que se han muerto. Seguro, eso. Yo quiero ir al 100%, ¿eh? No quiero aquí presuposiciones. Esas que vemos se han muerto. ¿Y por qué se habrán muerto? ¿Hay tamaños diferentes de conchitas? Sí. ¿De qué depende el tamaño?
Del hueco donde entraron.
¿Y para qué entraron en ese hueco?
Para protegerse.
Y resulta que entraron y no salieron.
Se han quedado atrapadas.
¿A que ahora vuestras mentes están pensando en las conchas y en algo de interior? ¿A que estáis haciendo un recorrido por vuestra vida? ¿Sí o no?
Un poquito.
Un poquito, ¿no? Sí.
Yo creo que han escogido estar ahí.
Han escogido
no estar atrapadas, sino que ese ha sido, han escogido eso.
Eso.
Es parte de, vital del,
de su proceso.
Sí.
Pero han fallecido, ¿eh? Y las hay así de
pequeñas. No, yo creo que no han fallecido. Están ahí y han entrado para comunicarnos.
¿Sabes? Hombre, es que esto es lo trascendente. Esta es ya la parte trascendente.
Claro.
Es
pero,
la...
pero pasa otra cosa, que algunas entraron para protegerse y sin darse cuenta crecieron y luego ya no podían salir.
Y no podían salir. Esto le puede pasar a las personas, a las organizaciones y a la sociedad. Se meten en dinámicas que en un principio están bien y te protegen y te ayudan. Pero llega un momento que como sientas que te oprime y no te deja crecer, ¿qué te está comunicando la piedra?
Que estás en un mal sitio.
Cuidado que estás en un mal sitio. Cuidado que no tienes libertad. Y si no tienes libertad, ¿qué tienes que hacer?
Sale corriendo.
Intentar salir. Pero da miedo. Porque hay depredadores. Porque ¿dónde sales? Porque ¿qué ocurre? ¿Es así o no? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido? Decidme.
Sí,
unas
pocas.
Sí. Son unas pocas. Esta es la historia de la piedra.
A mí me dice...
¿Qué te dice? Pues comunica, ojo. Cuidado, ¿no? Cuidado,
A mí me comunica.
Comunica, por favor. Yo, como psicólogo, te digo, como os diga, estamos ante un delirio o un cuadro patológico, ¿eh? Comunica.
A mí me comunica.
Pues la vida comunica.
Claro, pero que es algo similar a nosotros, que nos morimos pero continuamos. Está ahí.
Vale, y fíjate, comunica. O sea, la esencia de lo que fueran nos está comunicando.
Sigue ahí.
Continúa ahí. Que es como nuestras vidas, como la vida de quienes se tienen que ir de esta vida.
Claro. Aquí está.
Mírala. Bien, tómala. Bien. ¿Qué es pareciendo la piedra?
Interesante.
Pues esto es lo que me pareció a mí. Y dije, esto tiene que comunicarse, esto tiene que salir. Y la llevé a instituciones, la he llevado, la tengo en la consulta. Cualquier persona que le dé consulta se la enseña.
¿Y que salgan sus conclusiones?
Claro, trabajo con ella. Puedo trabajar una hora, un día, el tiempo que sea. Podríamos estar aquí pensando, fijaros... Y empezamos aquí a sacar.
La piedra no cambia.
No cambia, ¿no?
Digo, pregunto.
No, no cambia.
Tiene mucha paciencia.
Uf, y es tecnología punta. No, eso funciona. Yo he cambiado esto y cambiaré. Y se ha quedado obsoleto y eso sigue como el primer día funciona. Pero la naturaleza es la vida. Además, me llegó gratuita. ¿Y qué estamos haciendo? El libro se hará para que la gente lo pueda tener. Porque la vida me la ha regalado y creo que hay que regalárselo a la vida.
Pero todo esto gracias a tu hijo.
Gracias a tu hijo. A los niños inquietos. Están enseñando. Fíjate qué metáfora más bonita. ¿Y dónde están esos niños? Por eso os he preguntado. ¿Dónde están esos niños que llevamos dentro? ¿Qué habéis visto, no? Pues hace unos años, justo en el otro extremo, sabéis que yo trabajo con los extremos, ¿no? Con lo complementario. En el otro extremo, en Málaga, yo iba por la playa, estaba en unas jornadas y me encanta cuando voy a una jornada me levanto antes para pasear por la playa porque es que la naturaleza no les voy a explicar, es que me enseña. Y de hecho ahora ya estoy haciendo... psicología de la naturaleza, que estáis colaborando, porque intentamos que se haga diferente. Y me encontré esto. ¿Qué veis?
¿Música?
¿A qué suena?
Suena
a
concha.
Suena a concha.
Es una piedra.
Pero curiosamente lo cogí porque me lo encontré así. Es que no es casualidad. ¿Qué es esto?
Blanco y negro.
No sé, están en pulmones.
Me las encontré así, puestas. A mí me parecían unos pulmones. Y dije, anda.
lo cogí, lo acerqué. Dije, anda, y me acordé de la piedra, porque esto ya es virtual, ya vosotros tener piedad, pues os llegará a la mente la piedra, ¿eh? En muchas situaciones. La recordaréis o no. Lo habéis conectado. Fijaros qué es esto. Perdona. ¿Cuál es más dura?
La oscura.
La oscura. Pero las dos son duras, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué son? ¿Una piedra ahí?
Una palabra de una concha.
Ya una pieza, un trozo de concha.
Pero muy gorda, ¿no?
¡Pero gordísima! ¡Pero gordísima!
Es un conchón.
¡Es un conchón! ¡No es esto! ¿Dónde está? ¡No es esto frágil y pequeño que se protegía porque le daba miedo salir! Eso es un conchón. ¿Y por qué es un conchón? Porque a lo mejor se ha atrevido. Y ha crecido con su propia protección y su potencial. Porque no entendemos que la vida nos trae con todo el potencial para ser lo que somos. Pero cuando tenemos miedo, cuando somos educados para colocarnos en espacios así, dejamos de ser. ¿Qué nos ocurre? Que no fortalecemos nuestro ser. Yo os aseguro, y lo digo al 100%, estas murieron. Esa también. Pero los agujeros que están huecos, a lo mejor, alguna de esas es así de grande. A otras se las comieron. Otras se perdieron. Pero esa está claro que no está mal. ¿Y qué nos está comunicando entonces?
Es superar el miedo.
Superar el miedo. ¿Qué más? Atrévete a desarrollarte con tu potencial. Sé tú.
Y a no entrar en una zona de confort también.
Si entras en una zona de confort, cuando veas que no puedes crecer, el equilibrio cambia, no a lo loco. ¿Qué más os comunica?
Esa música.
Música. Tiene sonido.
Sí, sí. Y si aprende, puede sacarle más.
Fíjate.
O sea que tiene vida.
Tiene vida a pesar de estar, de ser un foso. ¿Dónde estáis ahora?
Tendré que ser consciente. La concha que se ha metido allí tenía que saber que estaba dentro de algo. Ser consciente de ello, porque no tiene por qué estarlo, consciente. Y luego, si sales de ahí, a lo mejor estás dentro de otro sitio. Y aquí salir también de ese otro sitio. Como de esta habitación, de esta casa, de esta urbanización, de esta ciudad. ¿Hasta dónde puedes salir?
Fíjate, me tomo con tu universo y ya allí.
Y de este mundo.
Y este mundo.
Y el Big Bang.
Sí. Pues aparecido, ¿entendéis por qué tenemos que mover la piedra? Porque es importante hablar de la piedra, del cambio. Porque esto ayuda a las personas, lo tengo comprobado. Espacios a veces les oprimen mucho y salir con equilibrio ayuda a las instituciones que se quedan, que no cambian. Esto por eso me parece un cambio bonito. Estar aquí con la piedra, porque habéis creado cambio. Cuesta, ¿eh? Hay que hacer todo un proceso de adaptación a cambios. Pero cuando el cambio está ya desarrollado, merece la pena, porque sale el potencial. Y hay que ayudarle a la sociedad, porque está metido en un gran agujero, donde ya no se puede crecer más. Y hay que decir que se salga. Porque si nos quedamos donde estamos, tú sabes más que nada.
Y tenemos que decir tú puedes.
Y tenemos, sí, sí, ahí está. Y en el libro por eso ponemos, y tú puedes. Pero hay momentos que dices, ni sé, ni puedo. ¿Entendéis? Y desde todos los sectores sociales, desde todas nuestras capacidades, tenemos que hablar de ello. Y me encanta que hoy estés aquí, que estéis vosotros, que estemos, que esté el arte también, porque el arte tiene que comunicar la importancia de nuestra naturaleza, de la naturaleza. Que sea disfrutando. Que sea con generosidad. Que sea simplemente porque queremos. Decía Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina y el precursor de la neurociencia, el entusiasmo y la perseverancia hacen milagros. Y tenemos la capacidad. Por eso, gracias porque estemos aquí con la vida. Pero ahora tenéis que trabajar vosotros. Sí, y luego les enseñamos el libro, o el audible, o lo que sea, porque Omite está ahí colocando música en la piedra, ¿eh? Estamos desde diferentes niveles, porque tenemos que llegar con todos los canales posibles, tenemos que llegar a todas las edades. Y cada uno humildemente, con su pequeñísimo labor, con su pequeño don. Ayudar a mucha gente y a nosotros mismos a atrevernos a salir con equilibrio, con cambio. ¿Vale? ¿La guarda entonces? Esto lo tenéis en internet, es decir, caracteriz, porque esto ya la dejo para todo el mundo. En Diotocio, mi página web. En Nature Psychotraining, que es lo que estoy haciendo, el psicoentrenamiento en la naturaleza, que es ayudar a las personas en vez de desde la consulta en la naturaleza. Si llega a ser esto primavera, en vez de hacerlo aquí, lo hacemos ahí fuera. ¿A ver si?
Nada, te emplazamos a la primavera.
Y entonces, porque conectamos con nuestra naturaleza, porque como venís nos comunica mucho, no te habla, ¿eh? Nunca digas que te habla.
Eso, perdón.
Te comunica, es una comunicación muy profunda. Entonces, ahí está la foto de esta piedra. ¿Para qué? Para que si queréis compartirla, contar la historia, cada uno que vaya sacando. ¿Vale? Y yo la guardo, porque la tendré que llevar a la consulta, porque creo que tendrá que ayudar ahora a muchos grupos y a más personas a despertar, como yo digo. Y a entrar en medios de comunicación, ahora volveré a medios, con la piedra. Hoy, por cierto, una periodista, está en una emisora de radio grabando el prólogo y el epílogo de la piedra. Casualmente, ahora, mañana te lo pasaré. O sea que no son casualidades. Y yo hoy estoy aquí enseñando. Compartiendo la cosa también es vuestra. Bueno, ahora estoy seguro que cuando vayáis por la playa y
yo ya voy.
Si encontráis, decídmelo, ¿vale? Mirad, eso está en todos los lugares. Miradlo, está en la piedra, están un montón de cosas que hay ahí fuera y que a veces no las vemos, pero están ahí, para quien lo quiera conectar y mirar.
Tienes un tesoro, ¿eh?
Un auténtico tesoro, pero ya lo tenéis cada uno de vosotros porque lo habéis tocado, escuchado, visto con todos los sentidos.
Oye, y huele a tabaco.
¿Eh?
Huele a tabaco esa piedra.
Huele a tabaco. No
dentro a piedra.
Sí. Pues no, porque yo no fumo y en la consulta no se puede fumar, pero bueno, lo dejaré, oye, yo soy muy sensorial, ¿eh? Está bien. Bueno, pues entonces yo creo que se puede pasar, porque ahora claro, las preguntas son muy sencillas, ¿no? ¿Las crees tú? ¿Las creo?
Sí, primero, no sé si había gente que había traído algún texto para compartir.
¿Eh?
Si hay alguien,
como hay libertad, no pasa nada.
Mira, creo que me ha relacionado, porque este es un libro de Arthur Dahl que vino a dar alguna conferencia, vino dos veces, creo, y él es un hombre que sabe mucho del medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues este es su libro, se llama Menos que, es un enfoque bajay acerca del medio ambiente. Pero en esta parte que he escogido habla de cómo funcionan los arrecifes de coral, ¿no? Me parece muy interesante. Es una metáfora como la piedra, muy clara. Y dice: los arrecifes de coral son ecosistemas muy antiguos. A lo largo de decenas de millones de años han desarrollado sistemas de funcionamiento complejos y eficaces. Son especialmente interesantes porque viven y florecen en entornos medioambientales pobres en recursos. La hermosa laguna azul de los carteles turísticos y las películas de viajes es tan azul y tan transparente porque no hay nada en ella. Esencialmente es un desierto biológico. Y, sin embargo, el arrecife sobrevive como si fuera un oasis, a pesar de esta falta de recursos. Una serie de características del sistema son las que hacen esto posible. La energía que alimenta el arrecife procede de la luz solar, esa fuente de energía renovable que se encuentra en todas partes. Los arrecifes son particularmente eficaces a la hora de absorber y utilizar la energía solar. Las fantásticas formas de los corales, con protuberancias y ramas por todas partes, ofrecen amplias superficies que absorben la luz. La superficie de los corales está cubierta, normalmente, por varias capas de organismos. Las plantas y los animales se apilan unos encima de otros en el arrecife, llegando incluso a perforar la piedra caliza del mismo. De esta manera, buena parte de la luz que llega al arrecife es absorbida y utilizada para fabricar la energía alimenticia que nutre al sistema. Posteriormente, la energía será distribuida eficazmente por el mismo. Complejas redes alimenticias compuestas por muchos organismos utilizan una y otra vez la energía alimenticia. El sistema pierde relativamente poco alimento. Por el contrario, nuestra civilización actual es enormemente ineficaz a la hora de utilizar la energía.
¿Alguien más tiene texto?
¿Alguien? Yo pensaba que había que escribir algo.
Sí, pues,
sí, pensaba que es lo que había que
hacer. Sí.
Ponía eso, ¿no?
Todo vale. Sí, lo que tú quieras, si los quieres tú, pues
tú eres un gran... No, no, he pensado que tenía que hacerlo y por eso lo he hecho. Pero...
Pues sí, no, sí, sí, claro que sí, sí, sí.
Venga.
Realmente no era tanto... O sea, lo que entendía es que había que escribir algo sobre el tema ese. Entonces he leído los parrafitos que venían y he tratado de... ¿Qué hago, no? Y solamente he puesto...
¿Cuál es tu nombre, perdona?
Manuel.
Manuel.
Lo que he hecho es poner lo que me, algunas de las ideas que salían ahí, pues lo que me despertaban, ¿no? Entonces, algo con lo que me identifico es recordarme la naturaleza positiva de las cosas. Como se hablaba de psicología positiva, digo, esto sí, me gusta. Recordarme la naturaleza positiva de todo, de las cosas. Que Dios está ahí, que es bondad, que es misericordia, que es más amigo mío que yo mismo. Que la realidad misma es positiva, que la vida es buena, que lo que ocurre está ordenado para un bien mío y de todos, aunque yo no acierte a percibirlo, que mi existir me está ofreciendo a cada instante oportunidades para aprender, para crecer, para acercarme a Dios, que mi propia realidad es originalmente buena, que más allá de mis pensamientos y sentimientos hay un núcleo de potencialidades, todas ellas positivas, que nunca pueden desaparecer y siempre están disponibles para ser vividas y ponerlas en acción. Me identifico también con el sentimiento de hermandad, de igualdad, de compañerismo, que lo has mencionado al principio y también estaba en el texto, ¿no? Me identifico también con esa noción, ¿no? Con cada ser humano, estamos en el mismo barco, nos enfrentamos a los mismos desafíos, nos tenemos los unos a los otros para ayudarnos en todas las maneras posibles, somos parte de un mismo relato, una única historia, los esfuerzos de la humanidad en su conjunto para convertirse en lo que está en su potencial, aquello para lo que ha venido a la existencia. Y por contra, los patrones de pensamiento y de acción que prevalecen en nuestra cultura constantemente te llevan a hacerte una idea equivocada de las cosas. Y uno tiene el desafío de recordarse que eso son solo las apariencias, que lo que ocurre, que lo que es otra cosa.
Qué bonito final, ¿no?
Que bueno, es lo que ya venía en el texto, pero como lo quería personalizar simplemente.
Pero eso es muy... nos ayuda a pensar, ¿no? Que realmente es así. Cómo ese bien está en la esencia de cada uno. Y cada uno de los seres de los arrecifes, ¿no? Que lo que tiene que crear es esa unidad importante. Oye, se me ocurría, no lo sé, como estamos en proceso de cambio, estáis mirando y tal, yo creo que es lo que trae Manuel, o el texto que has leído es precioso como para integrarlo en la página de la Fundación, cuando se hable de esto, porque realmente es un encuentro de todos y todas las contribuciones pues son muy bienvenidas, ¿no? Y ese enfoque también espiritual es muy importante. Gracias, Manuel.
Yo también tengo un texto. No sé si alguien más tiene alguna cosa que...
¿Tú quién eres? ¿Tú
no? Yo soy Alicia.
Alicia, porque yo creo que en este encuentro es muy importante, porque si no salimos... ¿Y quién era? ¿Cómo se llama? Luego se me olvida, yo no lo sé, casi. Pues por lo menos, pues ya es Manuel, ¿no? Ya, ¿y tú quién eres? Pilar, como mi madre, y ya vamos Alicia, ¿no? Y vamos conociéndonos, porque si no...
Pues, basado en lo que mencionaba el email y los textos que mencionabas de introductores a, sí, a esta sesión, y también pensando un poco en lo de quién soy como individuo, ¿no? Y cuál es mi papel aquí, me puse a pensar un poco en el concepto de, bueno, cuando uno está aquí no está solo, ¿no? Está en un entorno en el que, aunque es un individuo, pero está dentro de una comunidad, ¿no? Dentro de un espacio donde comparte con más gente. Entonces, este texto habla un poco de lo necesario que es esa unidad, no solamente de desarrollarse como individuo, sino desarrollarse dentro de esa comunidad. Y entonces, este texto lo he sacado de un libro que se llama La sabiduría de Abdu'l-Bahá, que Abdu'l-Bahá, bueno, es el hijo del el fundador, o sea, del profeta de la religión, la fe bahá'í. Bueno, leo. Reflexionar. La unidad es necesaria para la existencia. El amor es la verdadera causa de vida. Por el contrario, la separación acarrea la muerte. En el mundo de la creación material, por ejemplo, todas las cosas deben su vida presente a la unidad. Los elementos que componen la madera, el mineral o la piedra, se mantienen unidos por la ley de la atracción. Si esta ley cesara de actuar por un momento, estos elementos no se mantendrían unidos y se desintegrarían. Y el objeto dejaría de existir en esa forma particular. La ley de atracción ha reunido ciertos elementos en la forma de una hermosa flor, pero cuando dicha atracción se retira de su centro, la flor se descompone y como flor deja de existir. Lo mismo sucede con el gran cuerpo de la humanidad. La asombrosa ley de atracción, armonía y unidad mantiene unida esta maravillosa creación. Así como es con el todo, es con las partes. Tanto sea una flor o un cuerpo humano, cuando el principio de atracción se retira de ellos, la flor o el ser humano mueren. Resulta claro, por consiguiente, que la atracción, la armonía, la unidad y el amor son la causa de la vida, mientras que la aversión, la discordia, el odio y la separación acarrean la muerte.
¿Qué os sugiere?
Lo que pasa es que la muerte es inevitable, con la atracción y sin ella, ¿no? ¿Te oyó?
Es que hay muchas maneras de morir.
Claro, efectivamente.
Sí, es que puedes morir
si trasciendes, si trasciendes no te mueres, si trasciendes no te mueres.
Pero yo creo que el texto de ella, pienso...
Para más trascendente.
Se refiere mucho más a la muerte interior, sí, tuya, ¿no? Tú puedes estar vivo, pero interiormente estás muerto.
Sí, efectivamente.
O sea, yo creo que entonces el hecho de que estemos aquí reunidos es que nos estamos hemos sido atraídos unos a otros por el ejemplo de vida. Estamos unidos por la atracción de algo.
No lo podemos. Tal.
Sí, es evidente. Algo nos está uniendo.
Tu nombre es...
Laure.
Laure, y pensemos en la muerte. Y pensemos que es la única realidad
que
existe para todos. Pero no pensemos desde que nos vamos, sino qué queremos hacer con esta vida y qué importante esa unión, ese vivir desde esa unidad, de no sentirse solos, que es lo primero que has dicho, me va a parecer precioso, de sentirnos en unidad y que la muerte entonces es el ciclo natural de la vida. Nacer y morir para volver a nacer, ¿no? Para que vuelvan otras generaciones, para que el ciclo de la vida y el cambio sea posible. Y a lo mejor miramos hacia la muerte y decimos, ¿y qué quiero hacer yo ahora? Estamos aquí. Y tú, y juntos, para no sentirnos solos. Y creo que ahora es muy importante ese sentimiento profundo de unidad, de conexión.
Yo quería apuntar algo. Soy María Ángeles.
Bien,
y bueno, pues en función de la propuesta del potencial humano y el cambio de la naturaleza, no me he dado tiempo a preparar un escrito, pero sí he hecho unos pequeños apuntes que quiero compartir. Y es la importancia de disfrutar de la naturaleza nos va a proporcionar conocerla y conocernos. Utilizar los beneficios que nos puede aportar. Entendernos, integrarnos más y mejor. Conocer nuestras emociones. Entrar en paz con ella y conmigo. Respirar. Soltar lo que ya no me vale. Conseguir serenidad, paz interior, para poder compartir con los demás. Favorecer y potenciar nuestra creatividad. Salir del inmovilismo. Crecer y crear. Y madurar. Crear a partir de nuestra capacidad artística, imaginativa, intelectual o sensitiva. Y bueno, pues se podrían realizar actividades pues como paseos por la naturaleza para todo ello, hacer talleres en la naturaleza, hacer meditaciones con la naturaleza y contactar con los elementales.
Y contactar, perdón, y contactar
con los elementales.
Qué bonita sugerencia, ¿no? Que se queda ahí, yo creo que hay que retomarla, ¿eh? ¿No, Omi? Hay que cogerla a la importante. Seguro que será.
Perdona, María Ángeles, ¿a qué te refieres de contactar con los elementales?
Bueno, la naturaleza está llena de seres que en principio no se ven, pero que están. Y esos elementales nos pueden ayudar a comprender y a entender más cosas. Como son los delfos, las hadas, los duendes.
Estos seres que se dice que
están,
existen,
ahí.
Están ahí.
Devas.
Devas son otros seres.
Que me ayudan a arreglar coche cuando no puedo. Y los pongo y.
Es que no quiere, o sea, entrar en contacto.
Tienes que buscar a alguien.
Con algo más.
Pues eso sí que es difícil, ¿eh? Porque. Se le embrague roto.
Vamos a dejar que alguien vaya.
Bueno, mi propuesta es entrar en contacto con algo más que desde mi perspectiva existe, aunque no se ve.
Bueno, pues entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Vete tú si quieres diciéndolo. Vamos a hacer 3 grupos de 5 personas. Tenemos 20 minutos, ¿no? Más, porque es que luego tenemos que continuar y van a salir más cosas.
1, 2, 3, 1, 2, 3.
No, perdona.
No tanto.
Son 3 grupos de 5. 5.
Tres grupos de 5 personas.
Es que la dinámica, un poquito he dicho que saliesen los niños, ¿me permitís?
Sí,
¿Me permitís una dinámica? Que porque si no, mira, y yo me quedo, y yo uno, dos, tres, y a la mica, ¿quién me toca? Y uno se corta, ya verá. Vamos a hacer una dinámica, además nos viene bien. Porque si vamos a pensar de otra manera, hay que cambiar. Si seguimos en el mismo lugar, no vamos a cambiar. Entonces, ¿os parece? Nos vamos a poner todos de pie. Vamos a caminar ahora viéndonos, intentando contactar. Además, vamos a hacer ya contactar contigo, ya somos dos. Y vamos contactando dos, ¿vale? Y yo cuando te digo, anda, ya somos tres. Y ya tengo tres. Venga, oye, ¿cuántos sois ahí a todos?
Ya tenéis un grupo.
Venga, ¿cuántos tenéis en cada grupo? Ya hemos contactado. Hay que contactar como con las neuronas. No queremos unidad. Por aquí nos falta uno. Equilibrio, la unidad.
¿Qué sois?
Con esto es que formas los grupos así que ahora lo asusto. Aquí falta.
A mí me gusta más el otro porque es como la suerte.
¿Quién falta?
Pero como no existe la casa,
a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.
Vale.
Yo lo pongo aquí con ellos.
5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Vale, así. ¿Os parece?
Sí, está bien. Perfecto.
Pues ahora pasa una cosa antes de
un grupo se queda ahí.
Antes de hacerlo, lo importante es que respondamos cada uno individualmente las preguntas. 2 minutos lo respondemos y luego las compartimos con el grupo. No, no es responder,
hay que escribir primero.
Eso, primero cada uno.
Hay que escribir.
Sí, aquí hay con el rato. Bueno, si no, ¿qué?
Hablas con
otra vez, ¿no?
Es que hubo un grupo que todos.
Primero conectas con Pilar.
Nos quedamos en el sitio donde estábamos.
Porque si nos quedamos aquí,
puede ser tanto espontáneo, no hay que tampoco estar en el mismo.